es llorar, ¿verdad? Cuando nacemos, pues los doctores esperan que el niño llore, y si no llora le dan una buena nalgada para que llore, porque dicen que eso abre los pulmones y permite que el niño pueda respirar bien, y entonces pues el niño llora, y desde ese momento ese es su idioma principal. Llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene frío, llora cuando se siente mojado, llora cuando tiene dolor. Y no solo lloran los bebés cuando tienen dolor, los grandecitos lloramos también, ¿verdad? Dios nos ha dado el dolor como una alarma que nos dice que quizás hay algo que no está bien en nuestro cuerpo y debemos de hacer caso. No es bueno aguantar demasiado. Yo creo que hay algunas personas que se glorían de aguantar. Hay algunos que dicen que va, yo no le pido al dentista que me dé la inyección, yo le digo que arranque la muela, sea sangre fría. Bueno, yo creo en evitar el dolor cuando es posible, porque aguantar demasiado no es bueno. Ustedes saben que de cierta manera yo estoy aquí con ustedes porque mi padre sabía aguantar dolor. Nosotros vivíamos en Málaga, en el sur de España, en el año 1967. Mi papá pastoreaba una misión que necesitaba ayuda económica, y él vino a los Estados Unidos a hacer una gira misionera, a visitar algunas iglesias en esta misma área que podrían apoyarnos allá en Málaga. Y una noche, estando él aquí, empezó a sentir un dolorcito aquí en el costado derecho del abdomen, y él no quiso molestar a nadie, no dijo nada, predicó aquella noche con el malestar, se acostó doliéndole aún todavía el estómago, y amaneció temblando de fiebre porque se había reventado el apéndice y había llegado lo que llaman la peritonitis. Su cuerpo estaba ya invadido y hubo que correr al hospital con él, donde los doctores lucharon literalmente por salvarle la vida. Estuvo 3 semanas en el hospital, y todo porque él quiso aguantar hasta que no pudo más. Bueno, durante ese tiempo mi mamá se preocupó mucho, pidió algún dinero prestado, y pronto ella y mis hermanos y yo, los cuatro, volábamos para acá para estar con mi papá mientras él convalecía. Y estando nosotros aquí, pues nos hablaron acerca de la posibilidad de que la Iglesia Bautista Nazaret necesitaría un pastor. Y en el mes de marzo del 1968, pues él se hizo pastor de Nazaret y la pastoreó por 29 años. Y después de él, pues ustedes tuvieron que aguantarme a mí, ¿verdad? Ya yo llevo 20 años con ustedes y doy gracias a Dios porque mi papá quiso aguantar demasiado. Pero no se los recomiendo, debemos de hacer caso del dolor. El dolor es una buena alarma que Dios pone en nosotros, un antídoto, dice el pastor Rick Warren, al autoengaño. Nosotros tratamos de hacernos fuertes, de hacer lucir de que todo está bien y de que no hay ningún problema, pero el dolor en nuestro corazón por situaciones que están fuera de control, por relaciones rotas, por finanzas que están en desorden, por salud que se quebranta, por temor al más allá, ese dolor llega al punto de hacerse insoportable, y entonces tenemos que clamar, y el dolor nos alerta a que necesitamos ayuda. Así que, hermanos, el hecho de que Dios permita el dolor no significa que Él es malo, que Él es cruel, que Él disfruta de verle a usted sufriendo. El dolor viene muchas veces como consecuencia de nuestras propias malas acciones. Pero Dios nos ama y Él usa nuestro dolor para llevarnos a la sanación. Él hace que nuestro dolor nos ayude para bien y que nosotros busquemos la consolación que Él nos puede dar y que nos apartemos del autoengaño, de la idea de que nosotros podemos vivir sin Él. Esa ha sido la desgracia del hombre desde un principio, pensar que nosotros podemos vivir esta vida sin depender continuamente del Dios que nos creó, del Dios que quiere tener comunión con nosotros. Así que no niegue su dolor, no espere demasiado aguantando y negando. Permítale al doctor que lo motive, al dolor que lo motive a buscar ayuda, a tomar la decisión sanadora de decir: yo opto por volverme al Dios verdadero, al Dios que quizás he ignorado por mucho tiempo. No voy a rechazar más el poder de ese Dios que es la única esperanza que tenemos nosotros de verdadera recuperación, ¿verdad? Dios a veces permite que venga a nuestra vida una crisis de salud, por ejemplo, una enfermedad producida por años de abuso de sustancias, sea el alcohol o sean las drogas. Dios a veces permite el dolor causado por la pérdida de un trabajo, por nuestra propia negligencia. Dios a veces permite el dolor de un divorcio por nuestra infidelidad, que provoque una crisis que nos lleve a clamar al cielo en angustia, pero buscando a aquel que nos puede ayudar. Por eso dice el texto: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la palabra del Señor Jesús que nosotros estamos usando como base de nuestros estudios en estas 8 semanas, ¿verdad? Ese texto que llamamos las bienaventuranzas, que está en Mateo el capítulo 5. Y como decía el pastor Noel, la semana pasada leíamos: bienaventurados, felices, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, pero da gracia a los humildes. Y eso es lo que quiere decir pobre en espíritu, el que está dispuesto a admitir: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Aquí está mi vida desastrosa, Señor. La rindo a tus pies. Ten misericordia de mí. Dios dice: contigo yo puedo hacer algo. Con los que son pobres en espíritu, el Señor puede manifestar su poder. Los orgullosos son rechazados, pero el humilde es recibido. Y aquí la próxima bienaventuranza del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay un orden en esto. Al reconocernos pobres en espíritu, viene quebrantamiento, viene tristeza, viene ese dolor profundo que no es simplemente una pena por tener que sufrir las consecuencias de nuestras malas acciones, sino es un dolor que viene porque reconocemos la culpabilidad que nosotros tenemos en nuestra propia desgracia. Es dolor por el pecado. Y dice el salmista que Dios quiere que las personas lleguen a ese punto de tener un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a tal persona. Algunas veces cuando las personas lloran en alguna crisis, hay quienes dicen: sí, está llorando porque lo atraparon, está llorando porque lo descubrieron, está llorando porque ahora está sufriendo las consecuencias de su maldad. Pero Dios busca una pena aún más profunda, esa pena que viene de un espíritu contrito, donde hay verdadero arrepentimiento. Y el Señor no rechaza a tal persona. Nuestro problema es que a veces nosotros no estamos seguros de que Dios nos va a aceptar. Hay muchas personas que dicen, pastor, si yo ahora me vuelvo a Dios, Él me va a decir, sí, ahora es que me buscas, ¿verdad? Ahora en tu necesidad. Pero les puedo decir que Dios sí está dispuesto a recibirnos en nuestra necesidad, en nuestra tristeza, en nuestro dolor. Y quiero leer con ustedes en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6, rápidamente, para meditar un poquito en el Dios a quien nosotros nos podemos volver en nuestro dolor y en nuestra pena. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que ese Dios que nos recibe cuando nosotros venimos a Él humillados, admitiendo la pobreza de nuestro espíritu, ese Dios que nos recibe cuando nosotros venimos a Él contritos y quebrantados, cuando nosotros derramamos lágrimas delante de Él, es un Dios que nos espera con la única condición de que nosotros creamos que Él es bueno. Eso es lo que tenemos que creer. Creer que Dios es bueno y misericordioso y compasivo y que recibe a los que vienen a Él. A eso le llamamos nosotros fe. Porque obviamente nosotros no podemos ver a Dios todavía cara a cara, pero podemos creer en Él porque la evidencia de su existencia está a nuestro alrededor. Por eso el versículo 3 de nuestro capítulo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que usted y yo estamos en este universo, un universo material, un universo que podemos ver y palpar, y se nos dice que este universo visible fue creado por el Dios invisible. Pero aún así, pues el hecho de que estamos aquí nos da suficiente razón para creer que Dios existe. Es la idea de que cuando uno ve una pintura, un cuadro, aunque usted no vea al pintor, usted tiene derecho de decir: aquí está la obra de un pintor, un buen pintor, un gran pintor, porque ningún cuadro se pinta a sí mismo. Es la idea de que cuando usted ve una escultura, usted dice: aquí está la evidencia de un escultor, aunque él no esté presente, porque el mármol no se esculta a sí mismo. Cuando usted se come un rico pastel, aunque usted no vea a la persona que lo hizo, usted dice que buen cocinero fue el que preparó este pastel tendría que mandarle una nota por medio del camarero para decirle que lo felicito. Aunque usted no lo ve, usted sabe que alguien pues preparó ese rico pastel que usted está disfrutando. Y nosotros estamos aquí en este universo, y el universo nos dice que Dios existe. La obra de sus manos, la creación, nos habla del Dios eterno. Ahora, hoy en día el ateísmo está de moda. Hubo un tiempo en esta nación cuando la mayoría de las personas eran por lo menos nominalmente cristianas, y no había mucha gente que se atrevía a decir abiertamente: yo soy ateo. A los ateos los veían como pájaros raros. Pero hoy en día la cosa está muy diferente y el ateísmo está de moda. Y los ateos se levantan y se ríen, se burlan de los cristianos y dicen: qué tontos son ustedes, no hay Dios. Lo único que existe es el universo. Y yo le diría a tal persona: bueno, entonces tu Dios es el universo. Porque los ateos, usando la teoría de la evolución, pues dicen que la vida que existe, por lo menos en este planeta, es producto de la materia y de las leyes de la física que hay en este universo. Entonces yo diría: bueno, el universo entonces es vuestro Dios, aunque ellos lo que tienen es un Dios impersonal. Muchos de ellos dicen: lo único que jamás ha existido es el universo, y el universo será lo único que existirá por toda la eternidad. Yo digo: muy bien, ustedes creen en un Dios inmaterial. Hay otras personas que dicen: no, yo sí creo en un Dios personal, pero me parece que ese Dios es muy distante. Es un Dios que no está cerca de nosotros. Hay algunas personas que creen que nuestro planeta fue poblado por una raza de extraterrestres. ¿Han oído eso ustedes, verdad? Por ahí de vez en cuando se lee esa idea, que ciertos seres de algún planeta muy lejano, con una tecnología muy avanzada, llegaron a este planeta hace ya millones de años y sembraron, podríamos decir, las semillas que luego han producido vida. Y yo diría: bueno, pues entonces ustedes creen en un Dios o en unos dioses que están muy distantes, pero que fueron los que sembraron la vida acá. Otros creen en un Dios desinteresado. Dicen: es posible que Dios esté cerca, pero que aún así no se preocupe tanto por cada uno de nosotros. Porque al fin y al cabo, nos dicen que hay casi 8,000 millones de personas en este planeta. ¿Por qué ha de preocuparse Dios de una hormiga entre semejante hormiguero? No, el Dios en el cual yo creo es un Dios desinteresado. Así que hay quienes creen en un Dios impersonal, otros creen en un Dios distante, otros creen en un Dios desinteresado. Y también hay algunos que creen en el Dios reflexión. ¿Saben cuál es ese? Ese es el Dios que ellos ven en el espejo. Es su propia reflexión. Algunas personas tienen una idea de Dios, y lo más interesante es que ese Dios se parece tanto a ellos. Tiene la misma manera de pensar, la misma manera de ver las cosas, el mismo sentido de la justicia, las mismas ideas de lo que es el bien y el mal. Y ellos están felices con su Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos son ese Dios, sin darse cuenta. Ellos le han atribuido a Dios su propia personalidad y están tan felices con ellos mismos. El otro día yo estaba viendo un video de unos científicos que pusieron un gran espejo en el medio de la jungla, cerca de un lugar por donde cruzan muchos animales. Allí pusieron ese gran espejo y entonces pusieron unas cámaras para ver la reacción de los animales. Y el primero que se acercó fue un leopardo, y el leopardo miraba desde lejos y veía a otro leopardo, y él comenzó a rugir y a enseñar sus colmillos, y el otro leopardo también rugía y enseñaba sus colmillos. Y entonces él se agachó y empezó a acercarse, y veía que el otro se le acercaba también, y de repente se lanzó, y ahí estaba él luchando con su propia reflexión. Después del leopardo llegaron algunos chimpancés, después un gran gorila, y cada uno miraba y pensaba que veía a otro. Bueno, hay quienes miran en el espejo y ven lo que piensan ser su propio Dios. Pero el Dios verdadero no es un Dios impersonal, no es un Dios distante, no es un Dios desinteresado y ciertamente no es una reflexión de nosotros. El Dios eterno es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso y compasivo, y vino a nosotros en la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo a los suyos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Entonces ustedes y yo tenemos el privilegio de poder conocer al Dios verdadero, al Hijo eterno. Aquí está la revelación que a nosotros se nos ha dado, y en ella la historia de Cristo Jesús, y en Cristo Jesús la plenitud de la Deidad. Qué gran privilegio tenemos nosotros. Sabemos que Dios existe y podemos también conocer al Dios eterno personalmente en Cristo Jesús. Por eso esta es una iglesia cristiana, porque creemos que Cristo Jesús es el Dios eterno, que nos amó tanto que estuvo dispuesto a encarnarse y bajar aquí a donde nosotros estamos en nuestra desgracia. Porque además de creer que Dios existe, me dice el texto, Hebreos 11:6, es también necesario de creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que Dios es generoso, que nuestro Dios es un Dios que premia, que bendice a las personas que lo buscan a Él. Esto nos dice algo acerca de su carácter, acerca de su naturaleza. Sabemos que Él tiene que ser un Dios grande y poderoso, porque el universo es grande y maravilloso. Pero aún más, nuestro Dios es un Dios generoso, bueno, misericordioso, compasivo. Y los que vienen a Él se sorprenden de su generosidad y de su gracia. Porque como los que tienen al Dios reflejo, pues a veces creemos que nuestro Dios es un Dios que pierde la paciencia, un Dios que por fin se cansa, un Dios que al fin decide destruir porque ya no está dispuesto a aguantar más. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros. Damos gracias porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios que está dispuesto a buscar aún al más vil pecador. Dios sabe todo lo que a usted le parece que nadie sabe. Dios lo conoce a usted íntimamente. Nosotros, bueno, como decíamos la semana pasada, nosotros podemos tratar de dar la apariencia de que todo está bien en nuestra vida, ¿verdad? Nos arreglamos y actuamos en una manera muy correcta, muy decente, y yo me alegro por eso, porque al fin y al cabo, ¿qué clase de mundo sería este si todo el mundo dijese: pues ya no voy ni a pretender ser bueno, desde ahora en adelante voy a soltarme, voy a ser tan malo como me dé la gana, ¿verdad? Yo me alegro de que todavía hay un poco de dominio propio, ¿verdad? Y entonces nosotros nos arreglamos y nos ponemos nuestra ropita linda para llegar al culto el día domingo, y nos saludamos con cariño y decimos esas palabras lindas: Dios te bendiga, me alegro de verte. Y cada uno trata de dar la mejor impresión, pero a veces por dentro es posible que nosotros llevemos alguna gran inquietud, alguna pena, algún gran dolor, pero no queremos que nadie lo sepa, porque ¿qué van a pensar de mí si se enteran de que yo estoy luchando con algo en mi vida, de que estoy atado por ciertas adicciones, de que estoy atrapado por ciertas actitudes, de que no hallo cómo solucionar los problemas en mi propia familia, de los cuales yo mismo soy responsable. Y si la gente se entera, me van a rechazar, se van a asombrar y luego se van a retirar. Pero Dios, conociéndonos tales y como somos, nos ama. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él lo sabe todo. Él todo lo ve. Ustedes saben que en este momento ustedes están en video. Ahí arribita hay una cámara. Pueden saludar, todo el mundo haga así, saluda a la cámara. Están en video, porque se nos ha dicho que para proteger a las personas que entran en el templo sería bueno tener cámaras en todos los cuartos, las aulas, en el santuario, en los pasillos. En los baños no hay cámaras, les aseguro, pero en el resto del templo sí las hay, porque hoy en día todo está en video, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando todo comenzó, que empezaron los rumores de que iban a poner cámaras sobre las luces de tráfico para poder atrapar a todo el mundo que se llevaba la roja, ¿verdad? Toda esa gente que dice, no, estaba amarilla, pero en realidad estaba roja, y luego la cámara lo graba a usted y le mandan un ticket por correo. ¿Cuántos han recibido un ticket? No, voy. Algunos, yo también, ¿verdad? Porque hoy en día esas cámaras todo lo capturan. El otro día yo estaba viendo un video de un hombre que estaba sacando dinero de una de esas máquinas automáticas, una cajera automática de esas que hay, y él estaba ahí poniendo sus códigos. Y mientras él estaba entretenido, agachadito así, poniendo sus códigos, había otro hombre detrás de él tratando de sacarle la cartera del bolsillo por detrás. Y él con mucho cuidado así lo hizo, y tenía ya la cartera en el aire. Cuando el hombre se vuelve y se da cuenta de que hay una cámara ahí mismo filmándolo todo. Y en ese momento el hombre hace así, deja caer la cartera en el piso y le toca al hombre en el hombro y le dice, oiga, mire, se le cayó su cartera, para así salir corriendo, porque se había dado cuenta de que estaba en video. Todo está grabado, ¿verdad? Y ustedes saben que la Biblia dice que Dios lo ve todo. La Biblia dice que Dios ve aún en la oscuridad como si fuera de día. La Biblia dice que si nosotros subimos a las alturas, ahí está Dios presente. Y si bajamos a los abismos, también está allí nuestro Dios. La Biblia dice que cuando nosotros estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, Dios era el que estaba entretejiendo nuestro embrión. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de nosotros. Todavía no ha salido la palabra de nuestra boca y Dios ya sabe lo que vamos a decir. Él conoce nuestros pensamientos y aún así Él nos ama. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Nosotros podemos volvernos a ese Dios que existe, a ese Dios que es compasivo. Podemos volvernos a Él en nuestro dolor y saber que a Él sí le importa, que Él sí quiere ayudarnos, que Él sí está dispuesto a recibirnos, y que Él tiene poder para cambiarnos, poder para transformarnos, poder para sanarnos. Ese Dios eterno que hizo el universo de la nada, ese Dios que sostiene el universo con el poder de su palabra, pues también tiene poder para salvarnos a nosotros de nuestra desgracia. Los discípulos, mientras más estaban con el Señor, más se daban cuenta de su propia pobreza espiritual. Mientras más tiempo pasaban con Cristo, más sentían ellos, oh Señor, nosotros somos indignos de andar contigo. Dice la Biblia que en cierta ocasión Pedro se tiró de rodillas delante del Señor. Le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Se daba cuenta. En cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quién se puede salvar? Si tú nos dices que aún en lo más profundo de nuestro ser hay pecado, y que aún cuando tratamos de cumplir con la ley, nuestros propios pensamientos nos traicionan, ¿quién se puede salvar, Señor? Y el Señor les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios nos puede salvar. Dios no se da por vencido con nosotros. Dios no nos rechaza. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descanso. Yo os recibiré. El que a mí viene, yo en ninguna manera lo echaré fuera. Esa es la invitación de nuestro Señor. El Señor que nos conoce, el Señor que sabe todo lo que hay que saber acerca de nosotros, nos llama a sí mismo y nos dice: yo puedo sanar tu dolor, yo puedo cambiar tu corazón, yo puedo renovar tu mente. Ven a mí. Entonces lo que nos queda a nosotros en este día es aceptar el poder de Dios para ayudarnos. Es darle lugar a la esperanza en nuestro corazón. Por eso nosotros titulamos este mensaje La decisión de la esperanza. La decisión de la esperanza es cuando nos volvemos a Dios en nuestra pena, en nuestro dolor y en nuestra desgracia, y le decimos: Señor, yo creo que tú puedes ayudarme. Tu palabra me ayuda a abrigar en mi corazón la expectativa de que algo bueno va a pasar cuando yo me vuelva a ti. De alguna manera, Señor, tú harás algo grande y maravilloso en mi vida. Dios tiene todo poder y usted puede creer y confiar en Él. No confíe más en sí mismo. No confíe en su propia fuerza de voluntad. No confíe en sus recursos. No confíe en sus conexiones. No confíe en sus planes. Confíe en el Dios que tiene todo poder. Él le sostendrá. Él perdonará, sanará, restaurará y luego lo sustentará. Y dice la Biblia que aquel que ha comenzado la obra en nosotros será fiel en completarla. Podemos descansar en Él. Si quieren, pueden inclinar sus cabezas conmigo y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él haga conforme a lo que nosotros hemos leído en esta noche. Señor, tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Porque tú quieres que nosotros creamos en lo que tú nos has dicho. Tú quieres que nosotros aceptemos la evidencia primeramente de que tú existes. Vivimos en este universo maravilloso y sabemos que fue hecho por un Dios de gran poder. También tenemos, Señor, el testimonio maravilloso de Cristo Jesús. Nunca hubo hombre como Él. Nunca habló un ser humano las palabras que Él habló, ni hizo ningún ser humano las obras que Él hizo. Él nos invita a creer y a confiar en ti y nos dice que tú eres exactamente como Él, bueno y misericordioso y compasivo y bondadoso. Señor, ayúdanos a creer en ti de esa manera, a no pensar que tú eres el Dios distante, desinteresado o aún quizás el reflejo de nuestros propios pensamientos y actitudes. Tú eres el eterno y te has manifestado en la persona de Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que tú tienes todo poder. Por eso nosotros, Señor, confesamos nuestra propia pobreza y con tristeza por las cosas que hemos hecho y dicho. Con tristeza, Señor, por los años de denegación, por los años de autoengaño, venimos ante ti para recibir tu consolación y también, Señor, para cobrar esperanza de que en ti podemos encontrar verdadera sanidad, paz, salvación. Señor, ten misericordia. Ven a nuestras vidas. toma el trono de nuestro corazón. Sé tú nuestro Señor, sé nuestro Salvador. Creemos, Señor, que tú diste tu vida en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ese amor no se conoce en esta tierra. Que un hombre dé su vida por aquellos que son sus enemigos, pero así hiciste tú por nosotros. Ayúdanos a creer que ese gran amor todavía se extiende hacia la humanidad y que todavía hay oportunidad para los que quieren decir: sí, Señor, recibo ese amor, ese perdón, esa sanidad por fe. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a decidirnos por la esperanza que se encuentra únicamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.